equipamiento tecnológico en las escuelas. Es imposible que un niño pobre se iguale a un niño media clase o rico a los 18 años si él no tiene las mismas condiciones. Entonces, computadoras e internet. Hoy no hay más biblioteca en el mundo. Todo es entrar y ver. Y a los 18 años, sí. Y fortalecer el plan de becas sobre la base de las mejores universidades. No le puedo más ir dando becas para que se vayan a universidades de garage. Sí. Hay ciertas cosas que tenemos que cambiar y tienen que venir desde el Parlamento y van a ser debates acalorados seguramente, hay intereses creados, pero yo no pienso apearme de lo que yo veo que es la realidad que tenemos que cambiar en Paraguay. Entonces, y la segunda es, sin duda, una ley que ponga plazos máximos a todos los procesos administrativos del Estado. Ese es el coimódromo.
¿Cómo se corta de cuajo eso?
Poner plazos máximos. Entonces, la coima se puede dar al final, pero nunca de entrada. Si vos sabés, Francesco Fiorio, que en 15 días tenés que expedirte para sí o no,
claro.
Puedes decir, no también, pero el noti está justificado.
Claro, claro.
Pero si en 15 días no te despedí automático, entonces empieza a moverse mucho más la economía. Yo conozco de casos en que un empresario quiere traer un suplemento natural que se fabrica en Israel, aprobado en Estados Unidos, aprobado en Europa, tarda un año para que cada INAVISA le haga los análisis.
No, una locura.
Una broma. ¿Cómo sería el primer proyecto de ley de, o cuál sería? ¿Tenés ya pensado el coimódromo?
Sí, no creo que se llame así, ¿verdad? Vamos,
tengo que trabajar. Pero es un nombre comunicacional.
Pero está bueno el coimódromo. No, yo creo que es el proceso de desburocratización total de los procesos administrativos del Estado. Probablemente se va a llamar así. Y bueno, y voy a trabajar con mis colegas y voy a presentarle la idea, Gustavo, y vamos a firmar entre 10 o 12 para que tenga fuerza.
Eso te iba a decir. Más allá de firmar con 12 senadores, ¿verdad? O con 13, yo me imagino que todos van a aprender, ¿verdad? Y más otra vez que ahora el Frente Guasú no va a tener fuerza, no creo que tenga mucha traba ese proyecto. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Yo nomás creo que acá hay una gran oportunidad y que el Partido Colorado tiene una oportunidad de reivindicar todo lo malo que se hizo en la historia, como también se hizo cosas buenas. Ahora, yo no soy un anticolorado ni de cerca, pero de reivindicar los malos hechos y la idea que vos tenés llevar al gobierno, ¿verdad? Porque Paraguay pues necesita también una marca país, y de muy poco va a servir que un senador sea la golondrina en el Congreso, siendo que el presidente podría apoyar también, ¿verdad? ¿No se podría armar un proyecto macro donde un punto sin lugar a dudas sea lo que mencionabas, que es el tema del coimódromo?
Pero nosotros hablamos con Santi varias veces y él en su discurso varias veces dijo la desburocracia. Él usa otro término, pero estamos hablando de lo mismo y todos hablamos de lo mismo. Entonces, yo quiero hacer un poquito de un hincapié sobre lo que se viene en materia de responsabilidad. A ver, cuando yo estudié estadísticas, y también no sé si alguno de ustedes hizo la carrera de administración de empresas, economía, se estudia estadísticas. La estadística te dice que salvo que vos hayas hecho muy mal la muestra, es imposible que te equivoques en el resultado. Siempre hay un margen de error. ¿Cómo es posible que unos tipos de Brasil vinieron acá, midieron, y con el apoyo de todo un enjambre mediático comunicacional que nunca vi en la historia de Paraguay, nos hicieron creer que Efraín Alegre estaba arriba de dos puntos? ¿Y ustedes creyeron?
Yo no creí.
Pero entonces, yo siempre lo dije. Entonces, ¿por qué se dan esas cosas? Ese hijo de putismo es lo que tenemos que acabar en la política paraguaya. Las encuestas nunca más deben ser herramientas de inducción al voto.
100%.
Tienen que ser encuestas estratégicas para cada uno tomar una decisión en dónde está. Y ese es el problema que tenemos en Paraguay, prostituimos todo. Entonces, lo que vamos a lograr es que nadie más va a creer, porque la misma encuesta que los daba a nosotros 15 puntos, por eso me animé a apostarle a ustedes el asado. La misma encuesta que nos daba 15 puntos de arriba es la que tenía Efraín, y la que unos prostitutos financieros, prostitutos intelectuales, se animaron a tocar para decir que estaban arriba.
Ahora,
y la prensa internacional se hizo eco.
Sí.
Y esas son las cosas que tenemos que eliminar.
Ahora, ya que estamos hablando del tema de prensa,
¿puedo especificar algo? Sí. Yo no aposté. Usted perdió la
apuesta. Yo perdí.
Usted perdió.
Sí, pero va a comer, ¿eh?
No desayuné.
Bueno, el tema de los medios, porque ciertamente yo en eso coincido plenamente. Ustedes hicieron la quijotada de ganarle a un despliegue que nunca antes se vio. Creo, no sé si estoy equivocado, pero es la primera campaña que se hace a pesar de ABC y Bierzi.
Porque en el fondo, lo que parece que nadie entiende es que la paraguayidad es muy paraguaya. En el Paraguay profundo no le vas a entrar con las ideas de Efraín.
No, no.
Y Efraín, llegado el momento, tan desesperado, agarró ideas de todos lados. Venga la Federación Campesina, vengan los LGTBI, vengan todos, no importa. Yo después voy a arreglar. Y nadie ya le creyó. Entonces fue un quilombo a tal punto que Efraín no tenía ninguna chance de ganar desde el día que se consumó su candidatura, porque el 35% de su partido lo rechaza. Uh-huh. Y el 48% de los paraguayos tiene una imagen negativa. Entonces, al él no unir completamente, ¿de dónde va a sacar esos 52% que necesita? Porque 48 ya no le va a votar, sino une a todo. Y él se preocupó otra vez de desunir y putearle otra vez encima
a su... A lo que voy es con dos cuestiones. ¿Sos partidario de plantear una ley de medios para regular el tema esto de encuestas y desinformaciones?
No.
No,
bueno, yo soy de los que creen, y lo dije la otra vez en otro medio, que el libertinaje mediático que tuvimos es menos peor que una ley que sanciona a los medios. No, de ninguna manera. Que todos digan lo que quieran, pero que entendamos.
Sí.
No, la calificadora, ¿sabes quién es? La gente. Yo te puedo garantizar que si esa consultora brasileña, no sé cómo se llama.
Atlas.
Atlas. Viene, se llama como el banco de los sucolillos.
Jaén
de
Maboy.
Jaén de Maboy, la mejor del mundo.
Sí, la mejor del
viene
mundo.
Otra vez, los perros te van a decir, no, Peya Pú. Porque la gente se acuerda.
Sí. Atlas y Yapú.
Y también algunas empresas nacionales se quemaron mucho en esta campaña.
Sí, sí, sí. Ahora, Gustavo, ¿sabes por qué yo te hablo de la consultora, no sé, la calificadora? Ponle el nombre que quieras. Porque yo no estaría de acuerdo, pero ni de cerca con una ley de medios, ni de cerca. Porque al vos prohibir la encuesta, está infringiendo también la esencia y la filosofía de lo que es la libertad de expresión.
Convengamos que Efraín comete un error gravísimo. No es que iba a ganar, pero comete un error gravísimo con la boludez de decirle, estos periodistas sí
no,
están
y a la mañana dejarle esperar en un baldío.
Y comenzó por Bruno de Felipe. Comenzó por Bruno, que empezó a decir, no, la nación vamos a prohibir, no sé qué. Discurso totalitario. Ahora, lo que voy nomás es la calificadora, Gustavo, porque yo estoy de acuerdo contigo con que la gente también puede decir, no, pero cojas ahí, ya, pu. Pero también una realidad, la memoria, ni el paraguayo está más metido en su día a día que en la encuesta política cada 5 años. Sería bueno que al menos haya una calificadora estatal de decir, por estrellas, creo que en Europa ahí se maneja así, ¿verdad? Que se le califica por estrellas, tipo, tal, y se renueva cada 5 años.
Para que la gente sepa, esta sí, esta no.
Y por sobre todo,
esta sí, esta no.
En las elecciones pasadas, esta se acercó, 5 estrellas. Y después no se acercó y 2 estrellas para la próxima.
Yo soy muy de los roles esenciales del Estado. Para mí los roles esenciales del Estado son excelente salud, excelente educación, excelente seguridad ciudadana y excelente justicia. Calificar encuestadora me parece que no es un rol del Estado. Debería ser la propia economía, los que contratan. Pero en el fondo, imagínate vos, nunca yo vi un despliegue mediático de desinformación y de ataque que tuvimos nosotros en la campaña, y la gente de Paraguay, ni fu, ni fa. La ley de Ñembotadura en el Paraguay es lo más importante que tenemos y no perdamos nunca, porque yo sigo insistiendo, lo que ganó ayer es la paraguayidad. ¿Y la paraguayidad qué quiere? Quiere que se defienda la familia, somos conservadores, temerosos de Dios, queremos trabajo para nuestros hijos. No vengan con boludeces de afuera. Ese fue el mensaje de ayer.
¿Se fortalecen los medios del holding cartel con esto?
¿Cómo?
Iba a ser oficialista ahora.
Y sí, es un tema. Sí. Los medios oficialistas generalmente tienen sus problemas, pero de que aguantaron la jugada, un 9-1 aguantaron y ganaron.
Yo nomás
porque decían todo el tiempo lo que iba a pasar y pasó. Los otros se quemaban como la gran 7.
Yo nomás digo que si a nosotros que hemos dicho desde el comienzo que Efraín no va a ganar, nos tratan de cartistas. Yo no sé cómo habrán pasado Mike Silveiro esta temporada, porque le habrán mandado al...
No,
los totalitarios realmente estaban muy fuertes.
No. Los periodistas que trabajaban...
Nosotros siempre le respetamos
a los... Ustedes son un medio independiente. Los y creo que hacen bien y a la larga van a ser muy importantes, porque esa es la línea y lo conozco a Ángel y sé que no se va a doblar. Pero en el fondo, si te pones a pensar, si ayer ganaba Efraín, cerraban estos medios...
Iba a haber una racia.
Y le ven a pasar de huella a los periodistas. Sí. Eso es lo que se leía. Y tan fuerte fue que los propios exponentes de los buques insignias en contra de nosotros, tipo Menchi, tipo Santulli y demás, Luis Vareiro, salieron a criticarle a Efraín. Sí, cosa sí. que no vi nunca, porque Efraín era más o menos el que me da agua bendita, ¿verdad? Sí, y resultó ser un sátrapa una vez que le tiró a los periodistas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El cuarto poder en Paraguay, yo siempre digo, no, el cuarto poder está ahí entre 2 y 1 ya. Sí, pero ese periodismo también, en aras de nuestro país, tiene que hacer una autorregulación, tiene que hacer un examen de conciencia. Está bien que vos estés en contra de alguien, pero mentir para cagarle a alguien, me parece que ya está mal.
Gustavo, vos sabes que yo te quiero consultar algo respecto al funcionamiento del movimiento de Aran Más, ¿verdad? Ayer yo llegué a un lugar y me dijeron, algunos estaban festejando y otros no, ¿verdad? Y los que no estaban festejando, uno de ellos, que es un primo mío, me dijo, pucha, te hace un gobierno de mierda, van a robar por todos lados. Y yo le dije, pues sabes que yo no estoy de acuerdo, le dije. Porque yo fui un gran crítico de Horacio Cartes, pero por la cuestión de la enmienda y del poco respeto que creo yo que en su momento el expresidente Cartes demostró hacia ciertos valores que yo no negocio. Pero en cuanto a honestidad, eso alguien tenemos que decir también, hay que ser justo.
La ley de transparencia.
La ley de transparencia de Horacio Cartes. Es una realidad. Sí. Y muchas otras cosas, como por ejemplo bajar el gasto público, y fue el primer gobierno que se animó a reducir el número de funcionarios públicos.
Ley de responsabilidad fiscal también se sacó en ese gobierno. O sea,
hay que ser justos con la verdad, ¿verdad? Así como yo le critico a Cartes el tema de la enmienda, le doy el tema de la transparencia. Yo no creo que Horacio Cartes hizo mal gobierno, creo que metió muy mal la pata con el tema de la enmienda, por eso te quiero consultar. Uh-huh. Yo espero que Santi no sea corrupto y que siga con la línea de la transparencia y del lo público en lo público. Yo espero, más allá de todas las figuras de no tan linda que tiene el movimiento, creo que Santi va a hacer con eso. Pero el manejo político ahora más, ¿cómo va a ser? Teniendo en cuenta la enmienda y demás. ¿Se va a hacer una mea culpa sobre eso? O ya se hizo, mejor dicho, Gustavo. En cuanto al manejo político hablamos.
Pasa que el manejo político pasa por las figuras políticas del momento. Entonces, si atendés vos lo que instaló Efraín, de que esto era una mafia,
sí.
Y perdió como loco. Quiere decir que la gente no le creyó. Uh-huh. Y si la gente no creyó es porque fue a ese análisis, porque la gente te decía, pecarte es tiempo, ya hay copo una vera.
Había plata.
Y pero ese es el bolsillo de la gente. Yo insisto,
como decía
siempre,
Clinton, it's economy.
It's the economy, stupid. Pero, yendo a lo que me pregunta Francesco, uh-huh. Yo creo que Santi va a ser un gran gobierno. Tengo mucha fe en él. Y si se llega a desviar, y bueno, los amigos de verdad, tenemos que hablarle a nuestros amigos en el oído. Yo me siento un amigo de verdad de él. Y
¿vos le vas a decir en lo personal y también en lo legislativo si se está desviando?
Yo creo que siempre hay que ir primero a lo personal, porque uh-huh. es lo mejor. Porque tampoco... Un presidente de la República es poderoso, pero no es sábelo todo. No claro. es omnipresente ni omnipotente. No puede saber todo lo que pasa en el Estado. Pero sí te está obligado a saber. Entonces, yo como amigo, si conozco alguna cosa que está mal, soy el primero que me voy a decirle.
Tres conceptos, porque me imagino que lo hablaste mucho con Santi. Tres conceptos del gobierno de Santiago que vos crees que va a tener. ¿Qué sé yo? Austeridad, educación, salud. Tres puntos.
Obsesión porque los paraguayos encuentren empleo en Paraguay.
Empleo.
Dinamización de la economía. Reformas estructurales. Creo que esas son las tres grandes líneas.
Educación, Gustavo.
Reformas estructurales, educación, salud y PS son fundamentales.
¿Cómo están viendo, por último, Gustavo, y agradeciéndote de mi parte? No sé si los compañeros tienen nada que preguntar.
Déjale 5 minutos más, hermano.
¿Cómo están viendo?
¿Ya me quiere echar?
¿Cómo están viendo? Ya nos marca la pausa.
Perdón.
Acuérdense que hay que cumplir.
Disculpe, cierto.
Ahora con el nuevo gobierno vamos a ser puntuales.
Sí. Con Johan Ortega también nos da...
¿Cómo están viendo los inversionistas, la parte económica que vos manejas esta victoria?
Van a venir en masa. Y van a salir. Yo siempre le digo a la gente, cuando yo fui ministro de Industria y Comercio, los inversionistas eran 50% de Paraguay, 50% del extranjero. Nadie va a ir a comer la comida al restaurante si el dueño del restaurante no come ahí. Entonces, la primera señal que vamos a tener de que esto se va a recuperar es una inversión paraguaya de entrada. Y la inversión paraguaya va a estirar a la extranjera. No pretendamos que el extranjero venga a invertir si nosotros no invertimos. Y esas son las señales que yo estoy seguro que Santi va a dar muy rápido.
¿Compañeros?
No, yo estoy conforme y de verdad, yo personalmente estoy esperanzado en lo que se viene. Y por supuesto, que así como le dije ayer a gente
del partido... Es muy difícil hacer un gobierno tan malo y tan corrupto como el de Marito.
Sí, no, claramente.
¿Cómo termina Mario Audo con esto?
Solo, va a tener su lugar en la historia como el peor presidente de la era democrática.
¿Le va a llamar Sandy Amarito por algo? No sé.
No tengo la menor idea. Y la verdad que va a terminar también como lo peor que te puede pasar en el Partido Colorado, ser traidor. Va a terminar como un traidor.
Mario Abdo ya es considerado un traidor para ustedes.
Totalmente. Uh-huh. Sus propios del equipo Añetete dicen, ¡Ey, qué tipo!
Y el lugar más profundo del infierno está preparado para
operó para la Concertación, decís. ¿Eh? Operó para la Concertación.
Y al operar en contra, uh-huh, al prestarse a toda la persecución al candidato del partido, porque mira que a Santi le dijeron, lo único que no le dijeron es que, no sé, que era el diablo puro, ¿verdad?
No, le dijeron nada.
Le dijeron nada,
igual. Ah, no, le dijeron marioneta al diablo.
Y el que operó todo eso es Marito, yo creo que eso es evidente.
Ahora, Gustavo,
perdedor. Sí. Aparte de Efraín, que.
Vamos a decir los grandes perdedores, Efraín y Mario Abdo.
Sí, sin duda.
Y ABC, Última Hora. Y también. La prensa.
Y también por añadidura, la prensa Gustavo, alquilada, sí. Porque ellos no van a tener ningún problema en cambiar de bando cuando les convenga. Y también el gran perdedor es el equipo ese de amanuenses que creyeron que con una foto de Lugo haciendo así no iban a convencer. Entonces, era evidente.
¿Perdió el Lugo o perdió el Frente
Guasú? El gran ganador es el. Todos. El gran ganador es el pueblo paraguayo, que ayer le demostró a la gente que le pueden meter una campaña de 90 días de mentira, de manipulación, de encuestas falsas. Y acá, nosotros decidimos en Paraguay lo que queremos.
¿Payo Cuba en qué bando queda? ¿Ganador, perdedor?
Uy, Payo Cuba es una definición de crisis, peligro y oportunidad. Si Payo Cuba usa bien su nuevo espacio, es la tercera fuerza.
Pero que no use bien, porque se viene una dictadura con el Gustavo. Yo creo que a Payo no hay que... Eso,
si usa bien... y se amolda a las reglas de la democracia, pues las denuncias de Payo tienen eco en votos porque las denuncias son ciertas, claro. Estamos todos podridos lo que él dice, pero la forma en la que él propone solucionar son absolutamente antidemocráticas.
Dos consultas que te quiero hacer antes de cerrar. El tema Taiwán e Israel y Jerusalén. Se habla de que Santiago Peña asume y el primer paso va a ser llevar la embajada a Jerusalén.
Ojalá.
¿Se habló de eso?
Él habló en campaña.
Se va a hacer.
Pero nunca se
yo juró. No le veo a Santi irse atrás de un compromiso de campaña así tan fácilmente.
Y tan fuerte.
Pero nunca se juró, Gustavo. Nunca dijo, vamos a mudar ya. Dijo que él está a favor del Estado de Israel. Eso es categórico. Pero estar a favor de Margarita puede estar a favor.
Yo entendí que cuando él lo visitó a Benjamín Netanyahu hace aproximadamente un año, sí, él se comprometió a eso. Y a mí me parece que está bien. Si vos mirás el mapa de Israel hace 3.500 años, la capital única e indivisible del Estado de Israel ya era Jerusalén.
Sí, desde el vamos.
Está en la historia.
La tierra prometida, eso. Sí.
No hay nada que discutir.
Eso es la pura, mi querido camarada.
No va a caer el maná del cielo, ¿verdad?
Y no, ya cayó.
Ya cayó.
Ya es un paraíso ese lugar.
Pero no el grupo de rock,
¿verdad? No. Sí. ¿Y Taiwán? ¿Seguimos con Taiwán?
¿Por qué tendríamos que cambiar?
Yo creo que Gustavo, tu tocayo te hizo un pedido. ¿Puede ser en un minuto y medio antes de la pausa por qué conviene con Taiwán y no con China?
Que me pregunto, que te pregunte por qué, que me expliques...
¿Por qué no es asimétrica la relación?
El por qué yo estoy mal de decir que Taiwán no da limosnas.
Yo creo que la pregunta del millón es por qué conviene quedarte con tu esposa después de 60 años de estar juntos y nunca te falló. Y viceversa.
Pero el problema es si la esposa vino y fue más malita. No,
entonces aquí lo que hay es la hipocresía de China continental que dice, yo te quiero dar mi mercado, pero vos tenés que dejarla a Taiwán. Pero China continental le vende 60.000 millones de dólares a Taiwán por año. Taiwán le vende a China continental 100.000 millones de dólares al año. Es el principal inversor asiático en China. Tienen 57 acuerdos de comercio. ¿Y por qué Paraguay tiene que ser el pato de la boda? Yo ahí digo, ¿por qué Paraguay otra vez? Ahora, Taiwán nos da la cooperación que cada gobierno le propone. Nosotros le propusimos una universidad,
sí,
de altísimo nivel, y tenemos los primeros 100 ingenieros graduados de altísimo nivel, con nivel asiático. ¿Por qué no vamos por ese lado? Yo iría a Taiwán en más cooperación para infraestructura.
Los chips, se puede traer fábrica de chips acá, por ejemplo.
Todo se puede traer, pero también yo llego al por qué tenemos esa universidad aquí. Tenemos esa universidad porque hace exactamente 5 años, 6 ya, me fui a hablarle a los dueños de Foxconn, que son los que desarrollan y fabrican los iPhone en China.
Sí.
La que fabrica los iPhone es una empresa taiwanesa, que fabrica en China. Imagínate vos. Y nosotros tenemos que... No. Y yo le digo al dueño, queremos que usted piense ensamblar los iPhone en Paraguay para toda América Latina. Y me dijo, ¿cuántos ingenieros electrónicos, electromecánicos, de sistema e industriales que hablen mandarín e inglés tienen ustedes? Y yo le dije...
No, hay mano de obra capacitada.
Nos vemos en cinco... Hoy ya hay.
Ya hay.
Hoy ya hay. Entonces, hoy podemos ir a decirle a Taiwán, che, ¿te acordás que...? Bueno, ahora
vamos a soñar, Gustavo.
100 por año.
¿Puede venir entonces esa empresa acá claro con este sí. gobierno? Ya está la ya está la mano de obra intelectual y también...
Sí. Lo que yo veo que es la gran oportunidad sí. que tenemos que aprovechar. Nosotros empezamos un movimiento de maquila haciendo autopartes básicas, cableados, confecciones, artículos de cuero. Creo que ahora tenemos que ir a la maquila 4.0. Tenemos que hacer alta tecnología por maquila y biotecnología por maquila. Yo creo que ese es el foco a donde yo me iría. Y ahí sí tenemos empleos de alta calidad, empleos de $1,000-$1,500 por mes. Porque vamos a necesitar ingeniero, vamos a necesitar bioquímico.
Yo iría por ahí. Importante dejar este último mensaje, que la gente que quiera conseguir algo que se capacite en este gobierno.
En cualquier lugar del mundo. ¿Vos ves a alguien que no se haya capacitado, que salga adelante en los países que nosotros queremos, tipo Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Israel, Finlandia? Todos hablamos de Finlandia, Estonia. No, hay ni un güiro ahí.
Bueno, no la probabilidad.
Pero hay un excelente sistema educativo público.
Que se debe fortalecer. No más escuelas con letrines que se caiga al techo por los
simple,
chicos.
Hablamos de Taiwán, ¿verdad? Taiwán tiene 4.350.000 alumnos en su sistema público y tiene 6.000 escuelas. Paraguay tiene 1.350.000 y tiene 8.000 escuelas. ¿Quién tiene mejor sistema? Taiwán. ¿Por qué? Porque lo que nos faltan es, no es que falta escuela, falta maestros. Entonces, si los maestros son buenos, trae los chicos a la escuela en vez de andar haciendo escuelita por todos lados.
Gustavo, querido, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hombre, corte la